Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, hoy están declarando ante el Tribunal Supremo el exministro de Transporte José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y también el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama. ¿Por qué? Por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. Acaba de declarar el hijo de José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
Víctor Ábalos niega haber dado dinero a su padre de sus empresas en Colombia, pero sí le hizo algún préstamo puntual de 20.000 euros porque su situación había cambiado tras su divorcio. Dinero que no le devolvió. Niega también haber pagado a Koldo García, pero sí reconoce haber contratado a la empresa de su mujer, Patricia Uriz Lauco. Considera al hijo de Ábalos el custodio del dinero en efectivo de su padre, pero Víctor Ábalos asegura en el Supremo ante el Tribunal que él no es el custodio de nadie.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
Tras el hijo de Ábalos, ha declarado el socio de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, imputado en la Audiencia Nacional, pero apenas ha respondido precisamente por estar imputado. Después, el turno del hermano de Koldo, Joselba, también imputado en la Audiencia Nacional y por ese motivo apenas responde por indicación de su abogada. Cuando termine Joselba, el turno será de Jessica Rodríguez.
La Conferencia Episcopal Española acaba de presentar novedades sobre los preparativos de la visita del Papa León XIV a España. Entre ellas, el logo, el lema del viaje o la página web. Álvaro Sáez.
Bajo el lema Alzad la mirada, inspirado en el versículo del Evangelio de San Juan, la Iglesia española ya calienta motores para la llegada del Papa León XIV en menos de 2 meses. Una invitación a superar la división, el individualismo y encontrarnos con la trascendencia y con la caridad. Ese espíritu se refleja fielmente en el logotipo oficial, que es un círculo en movimiento donde figuras humanas se entrelazan y proyectan hacia arriba con la Virgen María en el corazón del diseño como eje de esa unidad y ese encuentro. José Gabriel Vera es del equipo de comunicación del viaje del Papa a España.
Y ese es el aspecto que se destaca en la sede de Madrid, la unidad. Es fuente de belleza, como se destaca en la sede de Barcelona. Y es fuente de caridad, como se aprecia en las sedes de Canarias y de Tenerife, ¿no? Alzad la mirada, que tiene esas dimensiones, ¿no? Unidad, belleza y caridad.
Toda la información ya está disponible en una renovada página web con elpapa.es, donde está toda la información necesaria también de transparencia, que es una consigna trascendental en este viaje. En cuanto a los fieles que deseen participar, la organización ha sido clara. La asistencia a todos los actos va a ser gratuita. No obstante, por seguridad y por logística va a ser obligatorio una inscripción previa a través de esa página web con elpapa.es. Eso sí, toca de momento esperar a conocer todos los detalles del recorrido. Se ha remarcado que todavía no se conoce ese itinerario definitivo que está pendiente de confirmación por parte de la Santa Sede.
¿Y qué ha sido de la regularización extraordinaria de migrantes? Después de que se aprobase por parte del Consejo de Ministros a finales de enero, seguimos pendientes de que se publique en el BOE. Va a beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas en situación irregular en España, que como la colombiana Vida Yadira Lerma, que llegó hace 15 con sus 2 hijos. Carmen Lavallen.
Han pasado 70 días desde que el gobierno aprobó en primera vuelta la regularización y ahora lo que falta es la segunda vuelta y el dictamen del Consejo de Estado que Vida, colombiana de 36 años y en situación irregular en España, espera como agua de mayo.
Ya tengo todo lo que me piden como requisito. Solo esperamos que el gobierno lance el BOE y bueno, a salir a ver cómo ganarnos ese lugar y esa oportunidad.
Lo previsto es que en abril puedan empezar a cursarse las solicitudes. Marcos Febas es experto en integración.
Los trabajadores sociales de nuestros equipos están esperando a poder ver el desarrollo de la normativa y entonces valorar en qué casos se van a poder aprovechar.
Los beneficiarios deberán probar que estaban en España antes del 31 de diciembre, que suman al menos 5 meses de residencia y que no tienen antecedentes penales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Bernabéu se viste de gala para el Clásico de Europa, Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, Real Madrid y Bayern de Múnich disputan la ida de los cuartos de final de la Champions. Es la 14ª eliminatoria, entre ellos las últimas 4 han caído del lado blanco, que casualmente en todas ellas acabó levantando el título. En el Real Madrid son baja Courtois, Mendy y Rodrigo. Mbappé y Vinicius apuntan a pareja en ataque. El entrenador Álvaro Arbeloa pasa página de la derrota en Mallorca.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante, que no tengo que avisarles de nada, como es normal y como es natural. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados para saber lo que nos van a hacer y qué les vamos a hacer nosotros a ello.
En los alemanes parece que Harry Kane será de la partida a pesar de sus molestias en el tobillo, y en Lisboa también a las 9 arranca la eliminatoria entre Sporting de Portugal y Arsenal. Mañana será el turno de Barça y Atlético de Madrid. De los azulgrana, cuenta Elena Condis, son bajas Rafinha, De Jong y Marc Bernal. El conjunto rojiblanco, cuenta Antonio Ruiz, Oblak, Pubil y Mendoza han vuelto a entrenar con el grupo. Siguen fuera Barrios, Cardoso y Jiménez. Y fuera del fútbol, apunte en varias citas. En tenis, alrededor de las 3, Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Monte Carlo, lo hace ante el suizo Wawrinka. Y en la Euroliga de baloncesto, 8 y cuarto, Olympiacos Real Madrid, 8 y media, Barça Panathinaikos y Valencia Milán, y a las 9, Baskonia Maccabi.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
Se lo comentaba Jorge esta mañana, que está siendo una jornada complicada. Al norte del país. A esta hora hay 58 incendios activos en Cantabria y Asturias, con el agravante, ojo, de que las altas temperaturas y el fuerte viento no están ayudando a su extinción, ¿no, Pilar García de Laranja?
Pues sí, así están las cosas. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas.
Alberto Herrera, buenos días. Mira, la buena noticia es que todos los fuegos se están registrando en zonas altas, que aunque sean de difícil acceso para los recursos terrestres, bueno, no está obligando de momento a evacuar a ningún vecino. En Asturias hay ahora mismo 31 incendios forestales en un total de 15 concejos, 20 focos están activos, 11 han sido ya controlados. En Cantabria, 26 incendios forestales activos del total de 56 que se han llegado a registrar las últimas 24 horas en esa región. Y en Galicia la situación tampoco está mejor, ¿eh? Allí sí ha habido desalojos, 13 personas han tenido que abandonar sus casas en Laracha y Carballo, en A Coruña, aunque solo por unas horas. En el camping de Javier han tenido las llamas a 20 metros, pero no han tenido que desalojarlo, aunque han estado preparados por si acaso.
Mucha preocupación, sí. Estábamos preparados porque las autoridades nos avisaron de que estuviéramos preparados en caso de, y entonces los campistas que teníamos aquí les mandamos enganchar las caravanas, los coches a las caravanas.
Así que el mediodía COPE, vamos a estar muy pendientes de esa última hora de estos incendios. Vamos a explicar qué ha podido ocurrir para que se hayan producido tantos fuegos a la vez. Francisco Javier Manrique es decano territorial de Cantabria del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y ya nos ha dado algunas pistas.
La mayor parte de los incendios que se están produciendo, prácticamente la totalidad, se deben a incendios de origen ganadero para regeneración de pastos, que es una práctica ancestral que se da en el norte de España. Es una situación bastante común que se repite año a año y que se da en esta zona del norte en esta época.
Así que esto te contamos entre muchas otras cosas, porque ya sabes que hoy hay mucho movimiento, sí, en la Plaza, sí, de las Salesas.
Sí, señora.
Allí hay dos edificios emblemáticos, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, y hoy hay trabajo en los dos sitios.
Pues tienes plancha, me lo cuentas a la una.
Venga, un besito.
Un besito. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera. Hoy te voy a presentar a Milagros.
Milagros.
Sí, hay gente a la que le viene bien su nombre. Y este es el caso de Milagros. Como aquel día en el que llamó una madre. Su hijo de 6 años se estaba atragantando. Y ella no sabía qué hacer. O como aquel otro en el que, intentando recuperar unas llaves, un hombre se enganchó con una verja y no podía moverse por miedo a que aquello acabase mal. A Milagros le han tocado muchas madrugadas atendiendo un teléfono, el 091 de los Centros Inteligentes de Mando, Comunicación y Control de Madrid. Milagros Gómez Álvarez lleva 17 años dentro de la Policía Nacional y es la encargada de algo tan difícil y tan complicado, de gestionar las llamadas de emergencias y saber qué patrulla puede salir primero. O si no da tiempo y hay que dar instrucciones telefónicas. Hace unas semanas recibió un premio por su labor. Se lo dio la delegación del Gobierno de Madrid y algo debe tener el agua cuando la bendicen. Esa voz que vas a oír, que van a oír, salva vidas. Qué bien está puesto Milagros. Lo primero que te cuento es que Milagros tiene 43 años, o sea que es insultantemente joven. Pero tiene mucha responsabilidad porque es el primer eslabón, la primera atención. Milagros Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, Milagros.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo tantas preguntas. ¿Qué pasa exactamente desde que alguien marca el 091?
Pues desde que marca el 091, pues estamos ahí los operadores a cogerle al kit la llamada, a intentar cogerlo lo antes posible. Es decir, normalmente a uno o dos toques de llamada, como máximo estamos cogiendo el teléfono. ¿Cuánto? Intentamos ubicar dónde se encuentra.
¿Cuánto dura de media una llamada? ¿Depende de la emergencia, Milagros?
Depende de la emergencia, pero intentamos ser lo más ágiles. Intentamos coger la llamada, pues lo que le he dicho anteriormente, en dos toques como mucho, es decir, 5 segundos. Y en un minuto ya se está gestionando el vehículo de la emergencia, aunque luego no podemos quedar al teléfono con la persona el tiempo que necesite.
Claro, porque tenéis un protocolo cerrado, hay margen de intuición. ¿Cómo trabajáis?
Trabajamos con mucha intuición. Y aunque hay un protocolo, lo primero que tenemos que sacar es la ubicación, dónde te encuentras. Es importantísimo. No te puedo mandar un coche si no sé dónde te encuentras. Ajá. No te puedo mandar un coche, a lo mejor no estás en la... Piensa que estás en Madrid y estás en un pueblo de Madrid donde la demarcación es Guardia Civil. Ajá. Y aunque la cojamos nosotros, también lo gestionamos con ellos. Pero necesitamos saber dónde te encuentras.
Claro.
Y eso es lo más importante.
Claro. ¿Trabajáis con guiones o está todo improvisado? O sea, es decir, es una improvisación controlada, digamos.
Es una improvisación controlada. No tenemos un guión, nadie nos dice lo que tenemos que decir ni cómo de decirlo. Pero sí, lo más importante, lo he dicho anteriormente, es saber dónde. ¿Dónde te encuentras?
Claro.
Segundo, ¿qué sucede?
Claro.
Y según la emergencia que tú me vayas contando o lo que vayamos escuchando, y según cómo también lo vayamos escuchando, pues es algo que se está cometiendo en el momento, un robo con fuerza que se está cometiendo en un bar en ese preciso momento.
Claro, claro.
Los compañeros cogemos dirección y ya según tengamos dirección, en el momento, lo estamos pasando. En eso es 20 segundos, 30 segundos, ya el operador de radio ya sabemos lo que sucede. Una labor humanitaria, exactamente lo mismo.
Milagros, ¿cómo decides que es urgente de verdad y que no lo es?
Uf, gran pregunta y difícil para nosotros discernir eso, pero normalmente se nota en la entonación de la gente cuando hay muchas llamadas, si llama una persona y llamas más personas, sabemos que esa llamada es real. Pero cuando, aunque todas las tomamos como reales, es como que da un poquito más de veracidad a esa llamada, sobre todo en peleas grandes, en robos grandes, da un poco más de veracidad. Y simplemente por la entonación de la persona, es decir, una entonación de una emergencia real, se nota en la voz.
¿Todos los días recibís llamadas de emergencias importantes? Por ejemplo, ayer, no sé si trabajaste ayer, pero bueno, la última jornada que trabajases.
Pues ayer casualmente no, porque estaba de Semana Santa, pero el turno anterior, que estuve el último día, pues algo tan sencillo como había sido una sustracción de un vehículo al Ayuntamiento de Madrid concretamente, al final se convirtió en una persecución por todo Madrid. En la RCP a una persona de 75 años que entró en parada en vía pública. Todos los días tenemos algo, el apuñalado, tuvimos un par de apuñalados también, es decir, todo tenemos y tenemos que gestionarlo explicándolo al propio llamante, requerente que nos llaman, explicarle lo que tiene que ir haciendo mientras llegan los compañeros.
Te dejo ahora, María José, lo que pasa es que tengo una que
sabía que te iba a interesar.
Que me interesa muchísimo. Los niños, Milagro. Llaman, o sea, no quiero decir muchos niños y tal, pero estoy seguro que has tenido que atender llamadas de niños, ¿no?
Sí, mira, hace de las últimas intervenciones fue con una niña de 7 años que había una pequeña trifulca en casa y nos llamó llorando, súper asustada.
Pobre hija.
Y nos llamó pidiendo ayuda de que fuéramos allí. Pues los compañeros fueron súper rápidos y mientras iban los compañeros, yo estuve con ella al teléfono intentando tranquilizarla y sosegarla un poquito para que viera que no se preocupara, que vamos a ir allí.
Es que tranquilizar a una niña de 7 años
no...
O sea, es decir, tranquilizar a una niña tan pequeña en una situación que me puedo imaginar extrema debe ser complejo.
Es más que complejo, simplemente con el hecho de que sabes que puede contar con alguien, ellos lo toman como algo muy importante. Creo que las situaciones más complejas de tranquilizar a alguien al otro lado, primero te tienes que intentar poner en su lado. Y creo... En el caso de que ha dicho tu compañera, la mujer que me llamó diciendo que su hijo se había atragantado y ya no respiraba y no respondía, fue muy complicado tranquilizarla y decirle, tranquila, confía en nosotros que vamos a llegar allí y vamos a llegar.
Claro, claro, claro.
Pero tomas mucha tila, Milagros, digo, porque es que yo, por ejemplo, en una situación como la que tú tienes, es que hay que tener nervios de acero, ¿no?
Pues estaba deseando, cuando estamos allí, le pasa a los compañeros, me pasa a mí, creo que casi todos estamos allí y que vivimos y nos encanta nuestro trabajo, nos encantaría salir corriendo del sitio e ir al sitio, al lugar, y muchas veces estamos diciendo, pero ¿dónde estáis? Que no llegáis, ¿dónde estáis? Venga, ir. Sí. Y estamos ahí con los nervios a flor del pie porque nos encantaría estar ahí nosotros para intentar ayudarlos.
De hecho, ¿volvéis a saber de las personas con las que habláis? Porque, claro, me imagino que al final, entiendo que estarás acostumbrado a tu trabajo, pero se crean vínculos, ¿no? Sobre todo en llamadas que son largas, en las que tienes que tranquilizar a alguien, que preguntarle por su vida.
A ver, creas un vínculo momentáneo en ese momento para tranquilizar a esa persona y la verdad que es el punto amargo de esta situación, porque hay situaciones en que luego nosotros sí sabemos cómo acaban en el momento, es decir, como poner el ejemplo, la persona, el chico se atragantó, pues nosotros sabemos que llegó bien, llegó al hospital, luego los compañeros hicieron la RCP, se sacaron, se estabilizó y te quedas ya con el alivio de saber qué ha pasado en ese momento, claro. Pero luego ya no sabemos mucho más qué ha pasado.
Claro.
En caso de violencia de género, nos toca mucho la patata a todos, o con personas mayores, o con niños. Sí. Nos toca mucho, porque a lo mejor sí cogemos al malo, pero no sabemos luego cómo sigue la situación. Es un poquito complicado. En eso sí...
Tenemos complicado. Que hacer una cosa, Milagro, porque tengo 2 minutos y mira, te tengo que preguntar qué errores comete la gente, por qué se insiste tanto en no colgar, si hay muchas llamadas falsas, si hay bromas, cuál es la excusa más absurda que has escuchado, si la gente exagera o minimiza lo que le pasa, pero tengo una curiosidad que es, lo primero, ¿cómo habláis con alguien que no puede hablar del todo? Y me refiero a por la situación de ansiedad, de estrés, o por el propio accidente que ha sufrido.
Mira, nos ha pasado en el caso de una... fue un caso de una chica que estaba siendo víctima de violencia de género y estaba el autor al lado y nos llamó como si estuviera pidiendo una pizza.
¡Madre mía!
Y la cuestión era de... Vale, respóndenos con sí o no o con chorizo si está en el lugar o y cosas así, y preguntándolo para que nos fuera diciendo cosas. Otras veces ya le decimos que nos escuche solo a nosotros, que por favor respire hondo y que nos escuche solo a nosotros, que los coches ya van de camino. Y cuando decimos que van de camino, es que van de camino. En Madrid tenemos una media de llegar desde que llaman hasta que llega el coche, es una media de 5 minutos máximo en Madrid.
Milagro, es que de verdad, ¿cuánto tiempo tengo, Álvaro? Tengo 1 minuto, ¿no? Es que madre mía, tengo menos de 1 minuto, Milagro. Déjame que María Luisa te llame y te vienes un día a las 11, si puedes, un día que tengas tiempo y te pregunto por tantas cosas, sobre todo los errores que comete la gente a la hora de llamar al 091, pero es que no te lo puedo preguntar ahora mismo, me tengo que ir, Milagro.
Vale, pues encantada de hablar contigo. Enhorabuena por tu paternidad y por tu premio. Y es un placer haber hablado con vosotros.
Muchísimas gracias, Milagro. Un beso muy fuerte. Oye, qué interesante, María José.
¿A que sí, verdad?
Fíjate, te he dejado sin pregunta, perdóname.
No, pero es que, mira, a mí me encanta que a ti te interese. O sea, eso vaya por delante. O sea, que nada, ningún problema.
Hasta mañana, corazón.
Adiós, hasta mañana. Adiós.
Y enseguida le cuento la historia de las 6 de la Suiza, que han sido indultadas. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
No, este ha sido más directo. Tío, esto es que mi opinión, no es.
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Compra bien, hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Hola. Sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti.
Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
A esta hora, trabajadores del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años se concentran frente al Ministerio de Educación en el primer día de la huelga indefinida que están haciendo para reclamar mejoras en la calidad de la enseñanza. La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 395 centros de 0 a 3 años. Salimos a la calle, justo en la puerta del Ministerio está Sofía Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, escuchamos mucho ruido, hay concentrada mucha gente. ¿Qué es lo que piden exactamente? Cuéntanos, Sofía.
Pues bueno, lo primero es que hay mucho ruido porque esto es una red muy desigual. Cada uno, bueno, dependiendo un poco de la financiación del centro y de si es de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, tienen condiciones muy diferentes, pero es que se han juntado todos aquí y han tomado la calle Alcalá que ha tenido que cortar la policía. Bueno, lo que piden es, lo primero, igualdad ante el Ministerio de Educación. Piden la reducción de las ratios, que hasta ahora en la Comunidad de Madrid eran 8 bebés de menos de un año por educador, 14 bebés de 1 a 2 años por educador y 20 niños de 2 a 3 años por educador. Rosa Marín trabaja para la plataforma de escuelas infantiles.
Pedimos las recomendaciones de la Unión Europea, no es algo que nos hayamos sacado de la manga. Una educadora para 4 bebés, una educadora para 5 criaturas de 1 a 2 y una educadora para 6 criaturas de 2 a 3. Y se puede, porque el ayuntamiento en su red de escuelas públicas tiene esas ratios. O sea, si hay intención política, se puede.
Además, reivindican, bueno, un calendario laboral igual que el resto de educadores, teniendo en cuenta que ellos también trabajan en julio, 5 horas semanales no lectivas para trabajo pedagógico y burocrático, horas extra para planificar las clases y, bueno, salarios parecidos a los que cobran los profesores de 3 a 6 años, porque aquí hay algunos que cobran 1.080 euros al mes y no llegan.
Dicen, y no llegan.
También mejoras en las instalaciones de los centros educativos.
¿Y se está notando este paro en las escuelas?
Pues se está notando, sí, bueno, sobre todo porque los servicios mínimos se han establecido en 12 bebés de menos de un año por maestra, 14 niños de hasta 2 años por maestra y 24 niños de hasta 3 años por profesora. Nos hemos pasado por los colegios y dicen que esto es abusivo completamente.
Ha habido alguno que ha faltado alguna, pero estamos intentando pues cubrir sus necesidades. Hacemos propuestas de juego libre con los materiales que hay en las aulas y con vigilar y salvaguardar su bienestar y los cuidados básicamente es lo que damos para una persona sola.
Por supuesto, eso dicen que no pueden hacer lo mismo que otros días.
Pues muchas gracias, Sofía Carrillo, ahí desde las puertas del Ministerio de Educación en Alcalá, contándonos esta última hora de esta concentración de los trabajadores de educación infantil. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este martes ya 7 de abril. Nos vamos a la DGT. Darío Carnicero, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Buenas tardes, pues a esta hora con tranquilidad, ya que tan solo encontrarán tráfico en aumento en la M40 a la altura de Usera y Villaverde, ya en dirección a la autovía de Córdoba, además de complicaciones en la M50 en los entornos de Las Rozas de Madrid y Majadahonda, todo ello en sentido Móstoles en dirección a la autovía de Badajoz.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Aún no conoces Gallar Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de la Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallar Steakhouse. Información y reservas en el 91 564 2515 y en gallarsteakhouse.com. Con la garantía de Grupo Oter.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al doctor Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esta cifra, casi el 60% de los españoles tiene problemas para dormir. Probablemente tú que me estás escuchando eres uno de ellos. Te tengo que decir que no solo cansancio, es un riesgo real para tu salud. ¿Y si te dijera que hay solución y se llama Vago Relax? Adolfo Albistur es responsable de Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntame cómo es este dispositivo que se llama Vago Relax y cómo actúa sobre el nervio vago para mejorar nuestro descanso.
Pues mira, el nervio vago, que es el nervio que es el que realmente lleva todo el sistema parasimpático, es decir, el de la relajación, el del dormir, el de hacer buenas digestiones, es un nervio que, por desgracia, lo tenemos, pues eso, muy adormecido, porque vivimos siempre en el otro sistema, en el simpático, en el del estrés, en el del cortisol, en la adrenalina. Entonces, cuando llegamos a dormir, pues no lo dormimos. ¿Qué hace este dispositivo? Bueno, es este dispositivo a activar ese nervio para que realmente cuando lleguemos a la hora del sueño, tengamos sueño, durmamos bien, tengamos un sueño reparador. Y es un dispositivo muy fácil de utilizar, porque es más pequeño que un móvil,
sí.
Se colocan dos pincitas en los lóbulos de las orejas, que hasta ahí llega ese nervio vago, él capta, ese nervio capta esas vibraciones, esa frecuencia, esa intensidad que da este dispositivo y va a hacer que se active. Es decir, que de manera completamente natural vamos a conseguir segregar melatonina y vamos a tener un sueño reparador y muy descansado.
Bueno, y además siempre decimos aquí que cada vez hay más gente que lo está probando y están muy, muy contentos, ¿eh? Gente bien cercana a nosotros. Adolfo, todos los oyentes que están preocupados porque no duermen bien por las noches, ¿dónde pueden encontrar este Vago Relax?
Bueno, pues mirad, os voy a dar un teléfono, además con una oferta de lanzamiento buenísima. Es verdad que vais a ir en orden porque hay muchísima gente que lo está pidiendo, pero bueno, oyentes de COPE, llamad ahora para que seáis de los primeros en poderlo probar. Es un teléfono completamente gratuito, uh-huh. 973-0101. Lo repito, marcad ahora 973-0101.
Bien fácil, llama ya a ese 973-0101, llama, infórmate y además te lo puedes llevar con ese importante descuento de lanzamiento y además con un libro estupendo, ¿eh? Por cierto, Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez. No lo dejes, tu salud te lo va a agradecer seguro. Adolfo Albistur, responsable de Protege tu Vida, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos ahora contándote, como no, todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Quiero hablarle de una historia que sucede en Gijón, en la pastelería La Suiza. Tuvo que cerrar en el año 2017 después de una campaña de acoso, de hostigamiento, llevada a cabo por sindicalistas de CNT por un conflicto laboral con una trabajadora, le cuento. Todo empieza por los daños que se realizaron en la pastelería por el novio de esa trabajadora. El dueño denunció. Poco después, la trabajadora pidió la baja laboral y 10 meses después acude al sindicato, a CNT, para conseguir mejorar su indemnización y que se retire la denuncia contra su novio. Desde ese momento, desde ese preciso momento, un grupo de 6 sindicalistas inicia una campaña de descrédito, de señalamiento, de acoso. Acoso diario ante la pastelería, carteles por la ciudad, lanzamiento de petardos contra el establecimiento, manifestaciones diarias, gritos, insultos. Además, en ese momento la empleada presenta una denuncia por acoso sexual. ¿Qué dijo la justicia? Esto es importante. Juzgado de Gijón rechazó la denuncia de la trabajadora por falta de indicios y por actuar por móviles espurios. Otro juzgado de Gijón condenó a los sindicalistas 3 años y medio de prisión por coacciones y acoso constantes. Y después la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo confirmaron esas sentencias. Bien, sin embargo, pese a estas sentencias en firme, la pesadilla no ha terminado. Le cuento, la semana pasada el Consejo de Ministros indultó a los 6 sindicalistas, 5 mujeres y 1 hombre. Pablo Álvarez es el hijo de estos pasteleros que regentaron La Suiza de Gijón. Pablo, muy buenas.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo estás?
Pues estamos decididos a luchar, a volver al Tribunal Supremo para que se vuelva a dictar justicia y poner orden en esta situación.
He podido contarlo de forma resumida, pero creo que apenas se muestra el calvario que habéis tenido que sufrir.
Fue un calvario muy duro porque además fue una situación que se prolongó durante 7 meses, de manera constante, diaria, y a lo largo de toda la ciudad de Gijón. Actuaron como la propia mafia siciliana, podríamos decir, bajo el papel de que eran un sindicato y de que tenían total libertad. Todo empezó con una extorsión, con unas pretensiones ilegales e ilegítimas que querían lograr, y ante el hecho de no ceder a ellas, pues lo que hicieron fue presionar constantemente e incluso llegar a acusar a mi padre falsamente de acoso sexual, que es algo gravísimo, acusar hoy en día a un hombre de un delito contra la libertad sexual, con el estigma que eso genera.
¿Cómo están tus padres? Porque tuvieron que cerrar el negocio.
El negocio se lo llevó por delante toda esta actuación delincuencial que llevaron a cabo y queda acreditado en la propia sentencia por el Tribunal Supremo que el cierre fue motivado de estos actos de hostigamiento desmedidos, desproporcionados y que eran un delito. No era ninguna actividad sindical. No queda amparado por ningún derecho. El Tribunal Supremo ha dicho que no se ha condenado a 6 sindicalistas, sino a 6 personas físicas que cometieron delitos, como si los cometen 6 taxistas, 6 notarios o 6 del gremio que sean.
¿Cuáles son las secuelas que están sufriendo tus padres y bueno, tu familia?
Pues esto fue grave porque el negocio, la pastelería de La Suiza, llevaba funcionando 19 años en la ciudad de Gijón. No llevaba un año. A consecuencia de eso, del cierre, mis padres perdieron su propia vivienda al tener que presentarse en concurso voluntario de acreedores, de manera voluntaria. Mi padre no era contratado por nadie en aquel momento, porque el estigma, como bien decía antes, que a un hombre se le acuse falsamente de acoso sexual, aunque la justicia lo archivase, afirmando que era por motivos espurios en la propia denuncia, interpuesta por la denunciante, pues te queda ahí. Y mis padres en todo este tiempo pues han pasado, lógicamente, un calvario largo. En estos 9 años que se cumplen ahora en el mes de que estamos de abril.
Es que la campaña fue atroz. Yo he estado leyendo algunos de los mensajes que colgaban, y los tengo aquí entre comillas: pastelería La Suiza, acoso sexual, esclavismo laboral, arbitrariedad policial. Nuevo Exacto. piquete el viernes a las 7. En otros se decía, no compres en La Suiza, no compres esclavitud, esclavitud o boicota La Suiza. Claro, dime, perdón, Pablo.
Eran acusaciones muy graves. Lo que acabas de leer es que además con esos carteles plagaban diariamente toda la ciudad de Gijón. No solo donde estaba la pastelería o las calles aledañas, sino toda la ciudad. Tenían tres individuos a los que pagaban para que pegasen diariamente, noche y día, todos esos carteles. Los difundieron por todas las redes sociales, por todo Internet. Entonces eran acusaciones gravísimas y todas falsas. Por ello quiero dar las gracias también a la periodista Gregoria Caro de ABC por haber difundido esta noticia y que podamos estar hablando de este asunto a nivel nacional.
Pablo, llega la semana pasada el Consejo de Ministros del martes y os enteráis de que van a indultar. Además, les han puesto un nombre, esto era bastante común en la guerra civil, utilizar un número y buscar una causa, un tal, ¿sí? Los 6 de la Suiza, las 13 tal, los 8 de Zaragoza, los... Es decir, ¿cómo reaccionáis al indulto?
Pues el indulto, que es una acción de este gobierno de Pedro Sánchez totalmente ilegal y con la confianza plena al 100% de que va a ser revocado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Primero, porque no cumple con ninguno de los requisitos que exige la ley reguladora del indulto, que tiene que cumplir la concesión de un indulto. Y es que toda decisión del gobierno es siempre revisable y revisada por la justicia, en este caso por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La ley exige que se cumpla con uno de los tres criterios, o de justicia, o de equidad, o de utilidad pública. Ningún criterio se cumple en el indulto a estas seis a estos seis condenados. Es que además los indultos son genéricos. Se ha hecho con un copia y pega para los seis. Y los indultos deben ser individualizados a cada preso. Por tanto, ha habido una desviación de poder, donde la vicepresidente Yolanda Díaz se implicó y dijo que ella iba a conseguir ese indulto. Lo tramita el Ministerio de Trabajo cuando quien tiene que tramitarlo es el Ministerio de Justicia para llevarlo al Consejo de Ministros. Por tanto, ante esa desviación de poder, esa falta de motivación, no están motivados, no están fundamentados. La jurisprudencia de la Sala Tercera es clara. La revocación completa y absoluta de los seis reales decretos que contienen los indultos y, por tanto, su reingreso al centro penitenciario de la prisión.
Pablo, otra de las cosas que quería hacer en este rato era hablar con alguien que se dedique a este tipo de asuntos y que nos sepa corroborar lo que tú me acabas de decir y qué puede pasar. ¿Te parece que la salude y nos quedamos los tres hablando?
¿Puedo hacer un pequeño añadido antes?
Lo que quieras, claro que sí.
Esta no es únicamente mi mera opinión jurídica, sino que el propio fiscal jefe la estableció en su informe contra al indulto y estableció que no se cumplía ninguno de los criterios que exige la ley, ni de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública, y que además el artículo 25 de la ley de 1870 exige que haya un arrepentimiento, una asunción de culpa. Y es que estos seis condenados dicen que no han cometido ningún delito, que son inocentes y que lo volverían a hacer, bajo el eslogan de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que hacer sindicalismo no es delito. Por tanto, queda claro que la postura no solamente mía, el propio magistrado sentenciador también en su informe se mostró contra el indulto porque no cumple conforme a ley. Solo quería añadir eso.
Gemma Martínez Galindo es profesora de Derecho Penal en una universidad fantástica en la CEU San Pablo. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues a ver, además después de escuchar al directamente, ¿no?, perjudicado con temas además que, claro, no conozco yo por no estar en el procedimiento, es que es básico. Ha citado el artículo 25, efectivamente, el arrepentimiento es una de las condiciones que se toman muy en cuenta para que realmente se pueda conceder el indulto. El indulto no tenemos que olvidar que es una gracia. Es una gracia, la gracia del indulto, la ley es de 1870, pero se concede en aquellos casos en que, por razones de justicia, equidad, utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador y del Consejo de Estado, concurren una serie de condiciones que, bueno, pues hacen posible que, a pesar de que haya una sentencia firme a una condena por la comisión de un delito, pues se pueda conceder esta gracia del indulto, ¿no? Pero desde luego es esencial que haya indicios de arrepentimiento, que haya indicios de justicia, de equidad, que no lastime ni perjudique a terceros, y en este caso, pues claro, esas razones no se dan, y yo entiendo, ¿no?, ese recurso que se va a interponer.
Pero ¿y crees, no sé si por la información que tienes del caso puedes contestarme a esto, pero tú crees que podría tener éxito?
Hombre, por lo que estoy escuchando del caso, sí, porque si efectivamente no se ha motivado, si efectivamente el tribunal sentenciador es contrario a conceder el indulto. No lo sé, el informe del Consejo de Estado, en qué sentido habrá ido, ¿no? Pero el Consejo de Ministros está tomando una decisión en contra, incluso, es verdad que son informes que no son vinculantes. El Consejo de Ministros puede decidir sobre el concederlo o no, pero creo que hay muchos indicios para realmente que se pueda conseguir en la sala tercera pues un recurso que tenga su estimación, porque si no hay arrepentimiento, si el informe es negativo y si se están vulnerando los derechos como son esa vulneración porque hay unas víctimas, pues realmente es que ¿dónde está la justicia restaurativa, el estatuto de la víctima del delito, que hoy en día tomamos muy en consideración, ¿no? El restaurar ese daño causado a la víctima.
Es que además se está teniendo, Pablo, muy en cuenta, pues bueno, yo qué sé, por lo que puedan estar pasando, bueno, es que no sé, pero no sé si se han tenido en cuenta cómo estáis vosotros, ¿no? No sé si el gobierno se ha puesto en contacto con vosotros o alguien de...
Para nada, todo lo contrario. Nosotros cuatro, mi hermana, mis padres y yo, emitimos informe también en la propia pieza del indulto, contrario, explicando todos los daños que esto nos ha ocasionado, y para nada se ha tenido en cuenta nuestro informe también contrario, ya lo digo, a la concesión de esta gracia.
Gemma, ¿todos los indultos son ideológicos o no debería ninguno ser ideológico?
Ninguno debería ser ideológico. De hecho, la ley del indulto, por mucho que sea del siglo XIX, no habla de razones políticas. Y es que estamos acudiendo en los últimos años a ver que hay indultos que algunos pues son muy políticos, muy ideológicos, ¿no? Además, bueno, volviendo un poco, es que aparte del arrepentimiento, una condición de todo indulto es que no se cause perjuicio a la tercera persona.
Claro.
Y aquí, por lo que está diciendo Pablo, sí que se causa un perjuicio. Ellos mismos se han opuesto y aparte es el que la víctima no se ve resarcida del delito cometido, porque no es solo la responsabilidad civil, que supongo, ¿no, Pablo?, que os habrán concedido en su momento, sino que aparte es...
Ha sido satisfecha no por los seis penados, que es otra de las circunstancias que valoraba el propio tribunal sentenciador, sino por el responsable civil subsidiario. Es decir, los seis penados no cumplieron ninguna actividad restauradora en ningún momento.
Claro.
Además.
Con lo cual va en contra de él la propia sustancia, ¿no?, y la propia finalidad de ese indulto.
Ya. Gemma, profesora, te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Pablo, ¿y qué hacen tus padres ahora? ¿A qué se dedican? ¿Están en casa?
Pues están para abrir una nueva pastelería con mucha ilusión, con fuerza, con ganas, en un nuevo proyecto de pastelería francesa.
¿Cómo se llama la pastelería y dónde va a estar? No sé si me lo puedes contar por avisar a la gente y decirle que habrá una nueva pastelería.
Pues es algo que todavía no tienen decidido el nombre, porque el proyecto está en ello y están planteándose abrirla entre Asturias y Málaga.
¿Entre Asturias y Málaga? ¿Por qué Málaga?
Con dos pastelerías que fuese la misma, una en Asturias y otra en Málaga.
Ah, muy bien, muy bien. Y oye, y en qué, ya por entrar un poco en detalle de la pastelería, en qué sois expertos, o sea, no sé si pastelería francesa, mucho croissant, petit sou y estas cosas, ¿no?
Mi padre es experto en pastelería francesa e internacional, en lo que es la última moda de la pastelería parisina. Que es lo que siempre llevo realizando, pues desde que empezó con pastelería tradicional a sus 14 años, a sus 62 que tiene ahora mismo.
¿Te dedicaste a ello o te dedicaste a otra cosa, Pablo?
No, yo he estudiado gestión y administración pública.
A mí lo que me queda también es la duda de si en algún momento se pondrán en contacto con vosotros, ¿no? O al menos después de ver que vais a recurrirlo.
¿Desde el gobierno?
Sí, claro.
Para nada, no espero para nada que esto ocurra, porque ha sido una decisión tomada ya desde julio, desde que el juez dictó las órdenes de detención y entrada en prisión. Es algo que asumió plenamente Yolanda Díaz como vicepresidente, de querer que no estuviesen en prisión, de querer indultarles con unos fines ideológicos, y todo, encima en un vídeo que grabó y que difundió en Twitter su ministerio y su vicepresidencia, acusaba a mi padre nuevamente de acoso sexual, cuando es algo que quedó ya en 2017, hace 9 años archivado por la justicia. Por tanto, de este gobierno no espero nada, solamente espero de la propia justicia, que siempre nos dio la razón en todas las instancias. Incluso tengo que decir que los presidiarios acudieron al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y también les negó por auto revocar la sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, ellos han tenido todas las garantías de un Estado de Derecho. Mm. Pero en cambio nosotros, que somos las víctimas, no.
Porque desde la sentencia del Tribunal Supremo, ¿habéis vuelto a hablar con el sindicato, con CNT? ¿O vosotros nunca hablasteis con CNT pues para intentar decirles, explicarles el caso y decir, oye, mira que tenemos estas pruebas, que tenemos tal, mirad que esto va así?
Ellos nunca quisieron hablar nada, ellos defendían la acción que llevaron en Gijón sus compañeros sin querer ver nada ni saber nada, simplemente como porque todo formaba parte, como establece la sentencia, de un plan confabulado con la propia trabajadora de llevar a cabo eso adelante, y eran plenamente conocedores de lo que se estaba haciendo. Por tanto, la CNT por eso es condenada como sindicato a nivel nacional en la propia sentencia por el magistrado y ratificada por el Tribunal Supremo, que es la primera vez en toda la historia de España que se condena a un sindicato penalmente. Por eso está condenada como responsable civil subsidiario.
¿Hubo indemnización, Pablo?
La indemnización la fijó el magistrado de 125.000 euros y, como decía antes, fue satisfecha por el sindicato, no por ninguno de los propios condenados. Por tanto, ellos les ha salido gratis hacer todo lo que han hecho. No han pagado un céntimo. En la prisión, a los 8 meses, se les ha dado el indulto, cuando tendrían que haber estado hasta el 4 de enero de 2019, como estableció el magistrado. De 2029, sí. Por tanto, al final es como que el mensaje que se lanza con este gobierno de Pedro Sánchez es delinque, que te sale gratis. Se violan los principios de prevención especial y general. El buscar que estén en prisión trata de evitar que el resto lo vuelva a repetir y que ellos mismos lo vuelvan a repetir, porque al final les ha salido gratis. El volver a hacerlo, nada les impide, a ellos y a los pertenecientes a toda esa ideología. Entonces es una sensación de que al final se ha dictado justicia con rotundidad y severidad. Han intervenido 11 magistrados en esta causa, desde la magistrada instructora hasta llegar al Tribunal Supremo, todos con unanimidad de criterio. Y al final el gobierno de Pedro Sánchez se salta a los 11 magistrados, se salta a los 4 fiscales, incluido el fiscal de sala del Tribunal Supremo, hace lo que quiere por motivos ideológicos, y la desviación de poder es clarísima en este caso. Y el Tribunal Supremo no permite desviación de poder para conceder un indulto. Por eso estamos confiados en que se les revoque y vuelvan a la prisión a cumplir los 3 años y 6 meses que les resta de condena.
Pablo, espero que vaya muy bien los nuevos negocios. Quiero que le des un abrazo fuerte a tus padres, a tu hermana, otro para ti. Y, en fin, que tenéis el micrófono para levantar la mano y contar lo que queráis cuando queráis.
Os agradezco mucho a ti, Herrera, y a COPE que nos habéis dado este espacio y poder expresarnos para que la sociedad de verdad conozca lo que pasó y cuál es la verdadera realidad y no el relato que cuenta el gobierno o la parte condenada. Así que gracias.
Pablo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, con esto y con todo le dejo con Pilar García de la Granja, que a partir de ya se hace cargo de esta radio en Mediodía COPE, que tendrá cosas interesantes para contarle. Recuerde que luego viene una cantidad de profesionales por aquí que son para comerse los dos. Pilar García Muñiz, Gel Espósito, Juanma Castaño, deporte, tiempo de juego. Hoy hay Champions, mañana juega el Betis, luego Carlos Moreno, el Pulpo, y a las 6 de la mañana le espero aquí, puntual. Le esperamos Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor. No se pierda tampoco los tramos locales, que la verdad que tenemos un arte haciéndolo tremendo. De Madrid es estupendo, por ejemplo, y el de Sevilla, y el de toda España. Se quedan con Pilar García de la Granja y con su COPE más cercana. Deme un momento, que vuelven enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre, voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los diablos!
Las 4 primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
Securitas Direct.
¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de vuelta a la normalidad tras las vacaciones de Semana Santa. El regreso a la rutina llega acompañado de varias novedades importantes en materia de movilidad que conviene tener en cuenta. Por un lado, continúan las obras en la M607 con cortes a la altura de Tres Cantos debido a la reparación de los ramales. Además, la línea 10 de metro permanece interrumpida entre Nuevos Ministerios y Cuzco por los trabajos en la estación de Santiago Bernabéu. Para facilitar los desplazamientos de los viajeros, se ha habilitado un servicio especial de autobuses gratuitos que cubre este tramo. Además, esto es importante también, durante todo el día de hoy y de mañana, los autobuses de la MT van a ser gratuitos, al igual que la primera media hora del uso de Bicimar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te voy a contar algunas citas musicales que se celebran en los próximos días en Madrid y que no puedes perderte, ya verás.
Herrera en COPE.
Hay días para un partido al sol, para un chapuzón en la piscina, para disfrutar en familia. En David Lloyd Clubs lo tienes todo. Una sola membresía, 4 clubes, Aravaca, Boadilla, La Finca y Serrano. Descubre nuestras condiciones especiales en davidlloyd.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bone Hill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 910-614-865 y reúnase con un experto. Bone Hill, calle Velázquez 71.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Filetes de añojo primera A por 17,99 euros el kilo.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son Muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Vendido! ¡Vendido!
¡Vendido!
Vuelven las meriendas.
Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos,
mejor que uno.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo día 15 de abril, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional acoge Aires Españoles, un concierto del ciclo Recuerdas de una vida, en homenaje a Ángel G. Piñero, es guitarrista y compositor gaditano, nacido en 1932, que dedicó su vida entera a la guitarra clásica. Caterine Lacoste es presidenta de la Asociación de Guitarra Clásica. Caterine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, tuvimos el fallecimiento, ¿no?, de Ángel hace 4 años exactamente. Es así, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues este homenaje pone el foco en su figura. ¿Qué cree que hace única su música?
Mira, me atrevo a decir que Ángel es un compositor y guitarrista entre los más grandes, si no el más grande de la historia de la guitarra clásica española. Ha compuesto 6 obras para guitarra y orquesta, además de 9 para guitarra y cuarteto, a partir de numerosas obras para guitarra sola. Son todas obras originales para guitarra, la pasión de su larga vida.
El concierto combina violín, guitarra y orquesta, una formación poco habitual. ¿Cuál es el mayor reto de este diálogo entre instrumentos, Caterine?
Yo creo que no solo es inhabitual, yo creo que es único. No conozco ningún concierto de este estilo. Y con la riqueza de las obras de Ángel, hemos buscado la manera de poner en evidencia el papel de la guitarra en comparación a un instrumento como el tan admirado violín, para tocar estas obras de Sarasate para el violín y Piñero con la guitarra. Esos autores son tan españoles, llenos de sentimiento y de expresión. Y quería Ángel dar a la guitarra clásica española el sitio que merecía.
Uh-huh. Sobre el escenario van a estar la guitarrista Angélica Rodríguez, el violinista Francisco Fullana y la orquesta clásica Santa Cecilia, dirigida por José Antonio Montaño. Esto es un lujo, ¿no? ¿Qué destacaría de estos artistas?
Por supuesto, es por lo que he dicho antes, que hemos elegido estos espléndidos artistas que podía hacerlo de la mejor manera, cada uno en su papel.
Uh-huh. Y además se presenta el estreno mundial de una obra de las obras. Cuéntenos algo más sobre esto, Caterine.
Sí, este es un evento muy especial. El estreno mundial de una de las obras de Ángel Piñero, El viento de la vida, arreglado para orquesta solo por un gran amigo y, puedo decir, admirador, Paolo Mazzocchi, italiano, compositor y pianista de altísimo nivel, y lo ha arreglado para orquesta. Este concierto es un acontecimiento único que los amantes de la música española, de la guitarra, no se pueden perder. Por favor, venid a este templo de la música clásica, el Auditorio Nacional de Madrid, el 15 de abril, el miércoles de la semana que viene.
Eso
y
es.
Os esperamos con los brazos abiertos, y creo que es único y que no hay que perderlo.
Pues claro, claro que no. El próximo día 15 de abril a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional, este concierto Aires Españoles en homenaje a este guitarrista y compositor gaditano Ángel G. Piñero. Muchísimas gracias, Caterine Lacoste, por estar con nosotros, presidenta de la Asociación de Guitarra Clásica.
Gracias a ti, Mónica.
Un abrazo fuerte. Bueno, y no es el único concierto que vas a poder disfrutar en los próximos días. Te cuento también que el auditorio, en este caso de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón, acoge este próximo jueves 9 de abril a las 7:30 el concierto benéfico Oportunidad de Vida Feliz a favor de Amasub, una asociación que acompaña